Egunon, Dani.
¿A qué le llaman ustedes turismo industrial? ¿Qué es?
Bueno, es una línea, digamos, que aumenta la diversificación de la oferta turística de Euskadi y además con una cuestión de la que yo creo que tenemos que presumir. Cada país enseña lo que tiene y Euskadi tuvo una revolución industrial y un desarrollo y unas consecuencias por esa revolución industrial que no ocurrió en tantos sitios, y yo creo que por tanto es uno de los elementos de la singularidad de Euskadi que no ha sido suficientemente atendido. De hecho, en ocasiones incluso parece que ha sido olvidado como un elemento no troncal de la propia sociedad vasca, de la propia manera de ser y de la manera de estar en el mundo de la sociedad vasca. Y por lo tanto, esta línea de acción de turismo industrial, imitando otros ejemplos como en la cuenca del Ruhr en Alemania o en la Baja Silesia en Polonia, que utilizan esa historia industrial y los restos, los recursos industriales que les quedan como una parte de su relato, también de su relato turístico, pues esta apuesta también significa una apuesta en valor de esa historia, un homenaje, aunque modesto, a todos aquellos y aquellas que lucharon por el desarrollo de este país, por una revolución industrial que cambió a Euskadi para siempre y que además, como hemos visto, te decía, en otros casos, sirve de atractivo a otros públicos y además diversifica nuestra oferta y contribuye a repartir los flujos del turismo a otros sitios no habituales.
¿Dice usted que visitar, por ejemplo, viejas minas o fábricas abandonadas tiene atractivo turístico?
Lo tiene. Ya te digo, si acudes a la cuenca del Ruhr, verás todo un despliegue impresionante de opciones de ocio y de turismo vinculadas a antiguas instalaciones mineras e industriales. La verdad es que aquello a mí me dio bastante envidia. Primero porque cuando ocurre la gran crisis estructural que se lleva las grandes empresas que habían sido, digamos, el motor de esa revolución industrial, hubo una reacción ciudadana también de protección de esas instalaciones, porque aquellas instalaciones en última instancia no eran solamente una cosa material, eran el reflejo del modo de vida y del modo de ser de mucha gente, de toda la gente que para quienes aquellas fábricas y aquellas minas no eran un lugar de visita, eran un lugar de trabajo, pero dejar que se abandonaran en el fondo era también olvidar su memoria y olvidar lo que habían sido. Y por lo tanto, la propia ciudadanía, como te digo, reaccionó y cuando había algún intento de tirar alguna instalación, alguna fábrica, etcétera, reaccionaba protegiéndolas. Posteriormente, las instituciones se sumaron y efectivamente le han dado un uso de ocio y de turismo que, como te digo, tiene una serie de instalaciones también en la Baja Silesia, también en las áreas de Manchester, etcétera, en Reino Unido, unas instalaciones que concitan la visita de muchos miles de turistas al año. De hecho, lo que hay que pensar es que cada vez más el turismo busca otras cosas y esta es, yo creo, una importante, y como te decía, creo que en Euskadi se ha tenido un poco al margen, ha habido una especie de, no sé, de páginas que se pasaban demasiado rápido, y casi siempre cuando tratamos de reflejar o de pensar en una imagen de lo vasco acabamos refiriéndonos a imágenes preindustriales, lo cual no solamente es una pérdida de algo que es un elemento fundamental de la propia idiosincrasia vasca de la Euskadi de hoy, es además una injusticia con todos aquellos, con todos aquellos emprendedores, con todas aquellas gentes que vinieron a innovar, por ejemplo, en relación a los procesos de la siderurgia, y con todos aquellos, con muchos hombres y mujeres que del campo y de otros rincones, de muchos rincones de España, acudieron a hacer este país de una manera absolutamente diferente a como lo había sido antes de que la revolución industrial llegara a Euskadi.
¿Y qué es lo que quieren enseñar? ¿Qué es lo que han hecho o lo que van a hacer en este ámbito?
Bueno, lo cierto es que hay elementos que, de hecho, forman parte de los elementos más atractivos de la oferta turística de Euskadi. No hay que olvidar que, por ejemplo, en Vizcaya el Puente Colgante es el segundo elemento más visitado después del Museo Guggenheim. Lo que pasa es que les faltaba, digamos, un relato y les faltaba una conexión entre ellos. Y eso es básicamente lo que hemos hecho. No hay, digamos, municipios, hay algunos elementos que han sido producto de, o que han sido vinculados a la oferta atractiva y a la propia protección del, del patrimonio, muchas veces con esfuerzos locales o con esfuerzos, digamos, de asociaciones o de fundaciones independientes. Pero nunca había habido una apuesta por la puesta en valor desde una óptica turística de todos esos elementos con una óptica de país. Lo que nosotros buscamos es establecer una red que conecte esos distintos recursos, que les dote de un relato de la historia que tienen detrás, que no son solo instalaciones materiales, como te decía, sino el reflejo de una historia, de una memoria que sigue viva, porque tampoco está tan lejos el final de ese momento, y con esa historia, con ese relato, contribuir a promocionar mejor todos esos elementos, además de impulsar nuestra incorporación a lo que es la red europea más importante de promoción turística y de valoración cultural de la herencia industrial, que es la red europea ERI. Por eso mañana vamos a hacer esa red, vamos a, digamos, a oficializar la constitución de esa red vasca de recursos industriales para preparar posteriormente nuestra incorporación, nuestra adhesión a esa red europea.
Sobre esto, ya les digo, vamos a hablar más en profundidad entre las 10 y las 11 de la mañana aquí en Boulevard. Me imagino que para construir toda esta nueva red turística de la antigua o vieja Euskadi industrial, se necesitan fondos. Así que ya que estamos, consejero, ¿usted con quién estaría más cómodo aprobando los presupuestos? ¿Con EH Bildu, con el PP, con el Carrequín Podemos?
Bueno, con cualquiera de ellos. Yo he dicho desde el principio que es importante que efectivamente haya o se aprueben esos presupuestos. El Partido Popular parece que se descarta por su, bueno, su reacción frente a la, al cambio de la política en España, la moción de censura y la constitución de un gobierno, del gobierno de Pedro Sánchez, que yo creo que está siendo positivo para el conjunto de España. Pero Podemos y Bildu podrían ser candidatos. Yo tampoco descarto del todo al, al Partido Popular. El otro día, en mi propia comparecencia presupuestaria, la verdad es que el que había más, más dispuesto fue al representante de EH Bildu. Pero desde luego yo haría el esfuerzo por tratar de buscar un acuerdo y, por supuesto, si fuera con una formación de izquierdas y si fuera con EH Bildu o Podemos, pues quizá mejor, ¿no? Pero creo que es importante que se apruebe y no nos quedemos, digamos, simplemente por una lucha partidista de corto plazo sin unos nuevos presupuestos en los que, además, en el caso concreto de mi departamento, hay alguna apuesta nueva que me parece interesante desarrollar para el ejercicio 2019.
¿Por ejemplo, cuál?
Bueno, pues hay algunas apuestas que tienen que ver con nuevos programas en relación a zonas desfavorecidas de Euskadi para la promoción del comercio. Hay también un apoyo nuevo a las asociaciones, a las federaciones sectoriales de comercio, en el sentido de que se apuesta por su propia existencia, más allá de que justifiquen con acciones determinadas su financiación por parte del gobierno. Y hay algunos otros programas menores, como una cátedra de comercio, como la apuesta por una evaluación pública de políticas públicas a partir de una agencia independiente, que yo creo que es interesante que efectivamente se asienten el año que viene a partir de la aprobación de estos presupuestos.
Más allá de los tanteos previos y de las palabras de cortesía que hay que tener siempre antes de que empiece oficialmente una negociación, ¿usted cree que realmente a medio año de unas elecciones hay posibilidades de que la oposición puede aprobar estos presupuestos?
Bueno, sí, efectivamente, esas yo lo he visto desde el principio, ¿no? Yo me parecía que efectivamente llegando unas elecciones en mayo que tienen, bueno, yo creo que es el elemento importante de, del sistema democrático, porque permite renovar la confianza de los ciudadanos, y que los partidos en ocasiones interpretamos mal, en el sentido de que parece que tenemos que tratar de buscar la diferencia y exagerar la diferencia justo en el periodo electoral. Y efectivamente, habiendo unas elecciones, además unas elecciones muy importantes en Euskadi, como son las elecciones municipales y forales, además de las elecciones europeas, pues es verdad que eso coloca, en relación a la relación entre partidos, coloca ahí un elemento de discrepancia en el que me gustaría que al final las razones fueran de fondo y no simplemente por esa otra parte necesaria e importante, ¿no? Que no se crea que la desprecio de que yo llamaría un poco del teatro de la política, insisto, necesario e importante, pero que ese elemento no afecte a lo que pueda ser llegar a un acuerdo en base a programas o elementos concretos de ese presupuesto, en el que además yo estoy convencido que hay posibilidades de acuerdo, mirando sensatamente el presupuesto y las propuestas de otros. Yo creo que efectivamente hay posibilidades de acuerdo, pero desde luego el panorama preelectoral tampoco es un factor que ayude mucho.
Uh-huh. Usted sabe algo de encuestas, y esta misma semana va a empezar un ciclo electoral frenético, que va a durar, pues eso, medio año. Empieza con las andaluzas, sí, y terminará con las europeas, que vienen en pack con las municipales y forales. ¿Usted ve al Partido Socialista rentabilizando ya la presencia de Pedro Sánchez en la Moncloa?
Yo veo al Partido Socialista mucho más fuerte de lo que lo veía hace unos meses, porque la situación política, a partir de la, bueno, de la valentía de Pedro Sánchez y del partido a la hora de enfrentar una moción de censura en el momento en el que se produjo tras la sentencia Gürtel, yo creo que ha sido bien entendida por la ciudadanía y bien valorada por la ciudadanía. Si además eso se ha acompañado después por una acción política que ha mostrado que es posible hacer la política de otra manera, que no era verdad, como se decía, que solamente había una manera de hacer las cosas y además era una manera que iba en perjuicio de muchos ciudadanos, yo creo que efectivamente todo eso, la suma primero de la acción política, de la valentía de arrostrar en aquel momento la moción de censura y posteriormente la conformación del gobierno y la propia acción de gobierno, efectivamente yo creo que está ayudando al Partido Socialista a volver a conectar con muchos que durante cierto tiempo pues estuvieron un poco decepcionados con lo que ellos entendían que estaba siendo el papel del Partido Socialista en ese momento.
Uh-huh. Partido Socialista y Podemos en cabeza, pero sin la capacidad de gobernar solos. Eso es lo que dicen las encuestas. Ayer mismo se publicaba una en La Vanguardia. ¿Usted maneja los mismos datos?
No, yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de que haya elecciones solamente por una razón. Bueno, por varias, pero desde luego por esta razón también. Para que dejemos de hacer tanta, no sé, escenografía con las encuestas. Aquí cada uno está tratando de llevar el ascua a su sardina, publicando sondeos que además en algunos casos son muy discrepantes entre unos institutos y otros, entre unos medios y otros. Y yo la verdad es que, sobre todo, llevamos un año, el año hacia atrás, ¿no?, en el que de repente aparecía un partido nuevo como el primero que se destacaba por encima de todos los partidos, luego vuelve a caer. Me parece que hay una construcción de relato ahí también con las encuestas, y tengo muchas ganas de que lleguen las elecciones de verdad, para que, pues como publiqué en un artículo ya hace muchísimos años, ¿no?, los sondeos desmienten a los votantes, en los que parecía, porque es lo que acaba apareciendo con tanta publicación de encuestas, parecía que las encuestas le dicen a los votantes lo que tienen que votar, y si luego los votantes no hacen lo que las encuestas dicen, pues acabamos entendiendo que los ciudadanos no han seguido lo que le dicen las encuestas. Yo tengo ganas de que lleguen. Creo, como te decía, que el Partido Socialista está fuerte. Creo que la situación política ha cambiado absolutamente en los últimos meses, y creo que eso puede ayudar a que unas elecciones, que creo que sean importantes, ahora primero las andaluzas y luego otras, que las elecciones que vengan cambien el escenario de relaciones entre partidos para mejor, en lugar de seguir sometiendo a una tensión en unas negociaciones en las que un escenario político fragmentado son necesarias, pero seguimos teniendo una falta de cultura del pacto, del acuerdo y, por supuesto, de la cesión, que yo creo que mejorará con unos resultados electorales que renueven el panorama político. Aquí en Euskadi, en municipios, en las juntas generales y también en España, en las distintas autonomías y municipios.
Una más. Ayer su compañero Denis Itxaso le envió un recado a sus socios del PNV en Guipúzcoa, diciéndoles que no les iba a permitir que trajeran de nuevo la división. Usted está hablando de entendimiento mientras se acercan las elecciones, pero no sé si con el PNV va a mantener la luna de miel el PSE o van a aflorar diferencias.
Hablo de entendimiento porque es lo que debemos buscar siempre. Lo que pasa es que, obviamente, yo creo que Denis probablemente se referiría a esa nube que está, digamos, moviéndose en los últimos meses en relación a lo que yo creía, sigo creyendo, lo creo hace años. Es una iniciativa política necesaria, que es la de renovar nuestro pacto estatutario, porque creo que han cambiado muchas las cosas desde el año 79 y hay que renovar ese estatuto, sobre todo en línea con la modernización del país y con los retos que este siglo XXI impone, que son absolutamente diferentes a ese final de los años 80 en los que se aprobó aquel estatuto. Y claro, en los trabajos en los que hemos estado hasta ahora, en ese desarrollo, pues ha aparecido alguna cuestión, como ese acuerdo entre Bildu y PNV en relación a la diferenciación entre Ciudadanos y Nacionales Vascos, que obviamente a muchos no nos gusta. Confío en que eso se pueda reconducir y lleguemos a un elemento de consenso que nos permita hacer algo que ya todas las autonomías han hecho, que es renovar su estatuto, porque, como decía, no estamos en el año 79.
Señor Retortillo, le agradezco que nos haya atendido esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias a ti.